Hola Alejo Pérez, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias, Pablo. ¿Cómo te va?
Me va muy bien y aquí estamos con Marcelo hablando sobre Wagner y nos dimos cuenta que nos hace falta la opinión y los pensamientos de alguien que haya dirigido Wagner y que conozca sus partituras y nos pueda dar una visión distinta de la que un gran cantante y regisor o un musicólogo pueden tener sobre este compositor tan maravilloso y tan emblemático.
Bueno, el componente orquestal, sinfónico, según como se lo llame, en Wagner es de una trascendencia feroz, ya que todos los personajes y todos los motivos que se corresponden a un tema, un elemento, una idea incluso, sufren en sus obras una evolución psicológica incluso, que está sostenida y forzosamente presentada desde la orquesta, desde el fondo del foso. Digo desde el fondo porque los fosos para las obras de Wagner deben ser grandes. En general son orquestas muy nutridas.
¿Cuántas óperas de Wagner has tenido la oportunidad de dirigir?
Bueno, yo hice cuatro. El año que viene hago Holandés, que es un título nuevo para mí, en la Ópera de Roma.
¿Cuáles son las que
Y
hiciste? Yo
yo
me acuerdo de las
hice.
recientes que fueron Tristán e Isolda y El Oro del Rin en el Argentino de la Plata.
Así es. Bueno, también hice un Rienzi y he hecho Tannhäuser. El
Sí.
proyecto platense era completar la tetralogía, con lo cual las tengo completamente
Estudiadas.
estudiadas y conocidas en profundidad. Y Parsifal también es un título que conozco realmente con muchísimo estudio detrás. Lo que te decía del sinfonismo, Wagner se toma tiempo para desarrollar sus ideas y en esto él se sirve de la orquesta de una manera medular. El tratamiento primero de todas las posibilidades orquestales, él quizás también ya un poco influenciado por Berlioz, a quien conoció bien, intentó explorar y ampliar las posibilidades instrumentales. Vos sabés que él incluso ha llegado a crear algunos instrumentos de
Claro.
los cuales se sirvió puntualmente por primera vez en la tetralogía. Pero no solamente, hay algunos otros casos. Por ejemplo, el mal utilizado corno inglés, digamos, en el tercer acto de Tristán, pide claramente, es una suerte de instrumento intermedio entre trompeta y corno inglés, una especie de instrumento así muy nasal, pero con mucha potencia. Están, por supuesto, las tubas wagnerianas. La percusión también intentó ampliarla con una cantidad de efectos notables.
Alejo, si vos tuvieras que, desde el punto de vista de la mera audición, uno escucha una orquestación o un pasaje orquestal de una ópera de Verdi y de una ópera de Wagner contemporáneos, y hay una distinción importante en cuanto a la escritura, la potencia y la sonoridad. ¿Cómo lo podrías definir? Ya estás hablando de las instrumentaciones que utiliza. Ahora, cuando está dentro de una ópera, ese tipo de orquestación, ¿cómo influye con las voces que tienen que estar por arriba de ellos?
Justamente en la pregunta está tu respuesta, creo yo, porque en esa orquesta tan nutrida uno encuentra la clave de cómo se lo debe interpretar. Me parece que hay que aspirar a cierta transparencia, una liviandad determinada a la hora de tocarlo que permita a las voces no estar luchando contra la orquesta, sino ser un poco aliados en el mismo proyecto. El tejido que hace, me parece, la gran diferencia con el lenguaje verdiano, es que el pensamiento wagneriano es muchísimo más horizontal. Esto se ve claramente, vos me hablabas de Tristán hace unos minutos, clara e inmejorablemente en Tristán, donde él quiebra absolutamente todo tipo de puntuación vertical, vamos a decirle, y con el cambio constante del eje tonal, él busca justamente potenciar la importancia de la línea, de las horizontales, nunca coincidiendo en una lectura, en una percepción básicamente, puramente armónica. Eso me parece que es la gran diferencia con Verdi. Y por otro lado, una ampliación de las posibilidades armónicas. Por ejemplo, en Parsifal ya se escucha prácticamente el Schönberg temprano, en las líneas mismo, ya ni hablar de las complejidades armónicas.
Alejo, ¿has dirigido alguna vez alguno de las aberturas o preludios o pasajes orquestales de las óperas de Wagner en concierto?
También, sí lo he hecho.
¿Cómo lo presentas en ese momento? ¿Vos tenés una sinfonía de de Beethoven, un poema sinfónico de Richard Strauss y un preludio de Wagner. ¿Es una obra sinfónica? ¿Tiene los suficientes requisitos como para mantenerse?
Depende cuáles. Hay algunos en las cuales todavía Wagner escribe en los famosos números cerrados, Rienzi, holandés. Tannhäuser, él escribe puntualmente un cierre para versión en concierto.
Claro.
En Lima voy a hacer un concierto completo con absolutamente todos los fragmentos orquestales del Anillo, una recorrida, digamos, sinfónica a través del Anillo, por supuesto que obviando la parte vocal, lo cual es una pérdida grande, y la música realmente
se sostiene
por, exactamente, sí. Se sostiene por sí misma y digamos, no diré se justifica porque, o sea, ni falta hace justificar su música, pero realmente, como decís vos, se sostiene por sí misma, quizá, por supuesto, sacándola levemente del contexto operístico y dramático.
Alejo, para ir cerrando, ¿cuál es tu opinión sobre Wagner y algún tipo de conclusión sobre sus aportes en la historia de la música?
Wagner es, para mí, uno de los, o en su terreno, es el compositor pivot en el siglo XIX. Es un hombre que abre unos horizontes insospechados, yo creo que incluso para él. En él se generan los primeros quiebres con el lenguaje tonal, y más allá de sus complejidades rítmicas, que en algún caso comparte con su rival, visto por sus contemporáneos, él no lo veía como rival, ni este otro lo veía a Wagner como rival, me estoy refiriendo a Brahms, comparte una complejidad rítmica muy intrincada, pero yo creo que en cuanto al quiebre del centro tonal y a la importancia de la línea per se, me parece que él ya con eso basa las primeras bases de lo que va a ser el gran quiebre histórico de comienzo del siglo XX. Como personalidad, me parece que es un hombre que se adelantó a su tiempo con limitaciones de origen muy importantes, con una originalidad tan pero tan potente que la realidad de su producción superó lo que cualquiera hubiese podido presagiar en sus primeras obras.
Alejo, te agradezco infinitamente este contacto y te invito a que escuches, creo que lo conoces, el preludio de la ópera de Tristán e Isolda. Me parece que alguna vez lo dirigiste también. Puede ser, ¿no es cierto? Alejo Pérez, infinitas gracias por este contacto.
Por favor, un placer, Pablo.
Thank you.
Arturo Toscanini en 1938 dirigía la Orquesta Sinfónica de la NBC o la NBC, el preludio de Tristán e Isolda. Marcelo, vos estás, estoy con Marcelo Lombardero, vos estás absolutamente decidido a causarle soponcios a los wagnerianos. Antes me hablaste de los troyanos como antecedente del holandés y ahora estuvimos con Toscanini como una interpretación paradigmática o no de algo que los wagnerianos no quieren ver en manos de Toscanini, sino de Furtwängler, Solti o... o Karajan, por ejemplo.
No lo sé específicamente si están así. A ver, lo cierto es que Toscanini fue un director, un gran director wagneriano, y reconocido en vida por los familiares de Wagner. No hay que olvidarse que Toscanini fue invitado numerosas veces a dirigir en Bayreuth, era amigo de la familia Wagner. Es más, tuvo una relación más allá de la encendida militancia antifascista y antinazi del propio Toscanini. Hay un hecho que por ahí no conocés y es interesante.
A ver.
Toscanini, hay una rama de la familia Wagner que fue perseguida por el nazismo.
Sí.
Y Toscanini fue importante, sobre todo, en salvar a una nieta de Wagner y traerla aquí, al país, a Buenos Aires. Allá por el año 41, la primera hija, la primera nieta de Wagner, la primogénita de Siegfried, el hijo de Wagner, que se llamaba Freidelin, aquella que había nacido libre, pobrecita, ¿no? Se tuvo que escapar de su país y Toscanini estaba dirigiendo en Buenos Aires y la ayudó a escaparse de Alemania y la trajo aquí.
Yo creo que esto nos abre la puerta para hablar de otras cosas referidas a Wagner que no tengan que ver con lo teatral y lo musical. Primero quiero que me digas qué tipo de lectura hace Toscanini cuando dirige Wagner y después hablemos de lo que es el nazismo y la familia...
Sí, y hablemos de Tristán y Isolda, ¿no?
De Tristán y Isolda, sí, ya vamos a llegar.
A mí me parece que la lectura que hace Toscanini, me parece que la traigo a colación, le traemos a colación esta grabación, tiene que ver en principio con una cuestión de línea directa. Toscanini conoció directamente cómo se hacía Wagner en época, no digo de vida de Wagner, pero sí casi. Y no hay muchas grabaciones que se puedan escuchar de forma fidedigna de Nikic o de Levi o los directores de esa época. Y Toscanini tiene esa tradición con una mirada muy personal, porque además Toscanini era un hombre de gran personalidad. Y nos parecía que traer a colación a Toscanini acá es traer a colación a un wagneriano, más allá de que los wagnerianos no lo acepten. La relación de Toscanini con Wagner fue, con la música de Wagner, fue muy fuerte, y sobre todo con Bayreuth, con la línea directa de Bayreuth, hasta 1938, en donde se niega a volver a los festivales y ya no volverá nunca más. Pero amén de justificar nuestra predilección por Toscanini, ahora yo te voy a preguntar a vos, ¿qué significa este preludio para la historia de la música occidental?
Tiene un comienzo. Creo que vamos a hacer así, Marcelo, te propongo. Hablemos de Tristán e Isolda, de los componentes novedosos que tiene, y ya llegaremos a la muerte de Amor, esta otra de las grandes heroínas que muere, porque sí, no sabemos qué virus maldito es el de la ópera que mata a tantas sopranos, sobre todo. El comienzo que acabamos de escuchar de este preludio tiene un celebérrimo acorde que si fue objeto de estudio de innumerables tratados, ensayos y doctorados desde la musicología, tratando de entender cuáles son las novedades armónicas que pone Wagner para resolver una cuestión discursiva. Y es el famoso acorde de Tristán, que no es de Tristán y Isolda, sino que la, La musicología lo ha dejado como el acorde de Tristán, que es un acorde de cuatro sonidos, que ustedes lo escucharon en el comienzo, y que abre una nueva perspectiva que, dicho de una manera muy sencilla y abreviada, va a ir llevando desde 1860 en adelante hasta fines de siglo a una descomposición de la tonalidad a partir de las múltiples posibilidades de un acorde y de una armonía novedosa, que él la utiliza esencialmente para dar continuidad musical sin segmentaciones, sin fragmentaciones, y ese ideal teatral de la continuidad de principio a fin lo logra con nuevos recursos armónicos, esos que están apareciendo ya en el comienzo del preludio de Tristán y Isolda. Lo escuchamos por Toscanini, y bueno, Toscanini va a dejar el lado para que venga Antonio Papano y me muestre cómo se dirige de otra manera el final de Tristán y Isolda. Vos has hecho Tristán y Isolda como regisseur.
Sí.
Uno dice, ¿qué se hace con estos dos hombres que están, esta pareja que están cantando en el segundo acto, interminablemente dando vueltas sobre un tema que Toscanini decía que en el tiempo que ellos hablan, una pareja italiana se hubiera tenido dos hijos?
Sí, o cinco, más o menos.
O cinco también. ¿Qué significa desde el punto de vista? Yo hablé, creo, algo de las cuestiones musicales desde lo teatral y desde lo dramático, Tristán e Isolda.
La obsesión de Wagner de crear un drama estático en donde el condimento lírico, o sea, la poesía, sea el conductor dramático. O sea, no hay acción. En Tristán y Isolda, los finales de actos son los momentos de la acción. La acción transcurre, se desarrolla rápidamente los últimos minutos
de cada acto. Y no solamente eso, porque tampoco tenés melodías cantables que hagan desde el punto de vista del oyente de la posibilidad de repetirlas, de silbarlas, de cantarlas, sino que deja realmente el texto en primer plano.
Absolutamente. Y esta necesidad de la obsesión sobre el tema poético y lírico por delante de lo dramático. Creo que en Tristán y Isolda él quiere llevar adelante esta teoría de Schopenhauer, en donde la música es de todas las artes aquella a la cual vincula el resto.
La que puede usar tanto como base como paraguas de todas las artes. Esa es la teoría que él desarrolla en drama y música.
Y en Tristán esto es tan evidente, porque el drama, la acción teatral, la acción dramática es interna, es musical. Eso no se puede poner ni se puede escenificar. No hay cómo hacerlo, digamos. Y pelear contra eso también es absurdo. Yo una vez dije una brutalidad, como estoy acostumbrado a decir. Digo, aunque cause asombro, a mí tengo, no es una certeza, tengo una sospecha. Yo creo que en términos musicales, el siglo XX empezó en 1860.
Ah, no es una brutalidad, es una teoría. Si vamos a eso, yo pienso, voy a ser más grave que vos, yo pienso que empezó con Chopin y sus armonías cromáticas en los preludios y en los estudios.
Es
un continuo,
lo
digamos.
Lo que pasa es que, por supuesto, por supuesto que esto no hubiera sucedido, como dijimos, sin Berlioz y claramente
sin Chopin. Sí, pero obviamente Wagner es quien abre la puerta.
Exactamente. Sí. Y quien va,
tira la alfombra
y quien
hacia
va
adelante.
A cambiar esta cuestión para siempre. Esta crisis del teatro musical va a encontrar a otro camino. En la época se acusaba de wagneriano a todo lo que fuera distinto a lo que se planteaba, a lo que planteaba la tradición. Todo lo que se apartaba de esta idea de aria, recitativo, cabaleta, parte rápida, parte lenta, final, concertante. Todo lo que cambiara el esquema era acusado wagneriano. Y otra cosa mucho peor, se hablaba de música del porvenir. O sea, que no era música para los compositores, escribían música para la época. Verdi escribía para la época, Donizetti escribía para la época, Wagner escribía para la época, hasta que en un momento dijo, no, yo voy a escribir para el porvenir. Un ideal romántico, absoluto. Mirá los problemas que nos trajo todo eso, ¿no? hasta nuestros días. Y me parece que el aporte fundamental en este sentido de Wagner es plantear este drama interno, este drama que es conducido únicamente por la música y que la acción dramática pasa a un segundo plano.
Desde el punto de vista vocal, Aparecen en Tristán y Isolde ya el Helden Tenor y la soprano
dramática.
Wagneriana, dramática wagneriana. Si antes escuchamos a un tenor determinado haciendo Sigmund, el tenor que tiene que hacer Tristán tiene otros requerimientos, aquella Sieglinda pasa a ser una Isolda absolutamente diferente. Se lo llaman, los wagnerianos hablan de raza, un término que yo detesto profundamente. En el Grove hablan de estirpe. Creo que es un nuevo tipo de cantantes, otro tipo de requerimientos. Y me gustaría que vos me cuentes quién es la soprano ideal para ser Isolda y cuáles son las sopranos que, según tu criterio, no deberían haber hecho Isolda como la hicieron. ¿O qué tipo de lecturas uno puede hacer sobre las sopranos wagnerianas?
En principio, para hablar de Tristán, me parece que de Tristán y Isolda deberíamos hablar del caballero antes de la dama.
Pero es que vamos a escuchar a la dama.
Ah, perdón, pero es importante entender qué es lo que pasó, cuál era la idea de Wagner con respecto a estos cantantes. Vos sabés que el cantante que estrenó Tristán murió a los pocos días del estreno, era el mismo hombre que había hecho Tannhäuser. Tannhäuser es un rol también agotador para el tenor. Wagner planteaba una tesitura en ambos casos, en el caso de Tristán y en Isolde, una tesitura muy extrema. Y sobre todo, lo más complicado es el aguante de estas personas, el aguante físico. Personajes, son roles extenuantes, sobre todo por el aliento, por el largo tiempo que permanecen en escena cantando. Para darte una idea, entre el primero y segundo acto, Isolda no sale de escena nunca. El primer acto de Tristán e Isolda dura casi 2 horas, y el segundo, perdón, una hora larga,
sí.
Y el segundo acto
también.
Una hora 20, casi una hora y media. Y esta mujer está todo el tiempo ahí cantando con una orquesta que todavía no es tan grande, porque este es otro mito. La orquesta de Tristán y Isolda es una orquesta como las orquestas de su época, con maderas por cuatro, o sea, cuatro clarinetes, cuatro fagotes, cuatro soboes, clarinete bajo, los instrumentos que
sí,
se acaban
de inventar.
Sí, pero
no es una orquesta pequeña. Ninguna orquesta italiana o francesa tiene esos tamaños. Los franceses a veces, cuando estaba Berlioz. Pero
sí.
las orquestas son por dos, o sea que ya hay otro tipo de orquesta, mucho más desarrollada, tiene seis cornos.
Tristán cuatro.
Okay.
O sea, la tetralogía tiene 8 cornos.
Sí.
Tiene 4 trompetas, tiene 5 trombones. No, Tristán es una orquesta, en este punto es una orquesta grande, es una orquesta como de gran ópera, pero es la misma orquesta de Don Carlos, para hablar de la época. O sea, son maderas por cuatro, con instrumentos novedosos, como el contrafagot o el clarinete bajo, que recién se inventaban. Verdi lo va a usar en Simón Bocanegra en esa época. Y con una cuerda, sobre todo lo que Wagner plantea en Tristán y Isolda es una ampliación de la cuerda. Ya 14 primeros violines, 14 segundos violines, 12 violas, 8 chelos o 10 chelos, 8 contrabajos, para mantener esta...
¿Qué le implica al cantante que tiene que cantar por sobre eso?
Y ustedes imagínense...
Más allá del tiempo físico sobre
sí,
el escenario...
Ustedes imagínense lo que significa a una persona con su voz solamente,
sin micrófono,
¿no? Sin ayuda tecnológica, pasar por arriba de una orquesta de 86, 87, 90 músicos. Con condicionamientos técnicos que en la época de Wagner, una escritura sí era novedosa. En la época de Wagner no había cantantes wagnerianos.
Sí.
Es un invento posterior. Y creo que con bastante mito, claramente, quien canta Isolda, quien canta Tristán, tiene que tener voces muy voluminosas, un manejo del registro medio central, sobre todo muy potente para que pase en ese registro, pero la obsesión de Wagner sigue siendo un registro medio en donde la voz pueda salir. Mira, el pobre hombre Tristán que lo matan al final, que lo hieren al final del segundo acto, y que después tarda todo el intervalo y casi 50 minutos en morir.
Sí, el intervalo está igual.
Claro. tiene que soportar este monólogo de muerte y llegar entero hacia el final. Lo mismo pasa con Isolda. Isolda tiene un primero y un segundo acto inhumano.
Sí, desmedidamente
prepararse
inhumano.
Para cantar estos roles es como se preparan los atletas de alto rendimiento. Alguna vez te voy a contar una anécdota con respecto a lo que me pasó a mí en alguna de las funciones de tantas de tal Isolda que he hecho.
Marcelo, con un programa especial no nos vamos a acordar, no vamos a alcanzar a abordar todo lo de Wagner que merecería ser abordado, o sea que dejemos las anécdotas para otro.
Hay una que es interesante para entender lo que es...
No lo puedo sofrenar.
No, pero ese para entender lo que significa Tristán y Isolda y lo que significan los cantantes que están preparados para cantar Wagner. O sea, yo creo que no es que... Esta cosa de raza o de estirpe, no existe eso, existen condiciones. Digo, Ramón Binay, que era un chileno, fue un excelente cantante wagneriano, ¿no? No tenía nada de estirpe ni de raza ni nada, era chileno, no había nacido en la Selva Negra.
Seguís granjeándote la enemistad de los wagnerianos, dale, seguí.
Decía, hay una anécdota famosa de Birgit Nilsson haciendo Isolda en el Metropolitan, que en una noche ella sola... tuvo tres tristanes. El primero era, creo recordar que era Binay, se enferma después del primer acto, sale Thorsten Kerl en el segundo acto, se enferma y al final no recuerdo quién fue el último.
El que muere.
Pero y ella terminó estoica estas funciones. Ha habido grandes defecciones, por ejemplo, la famosa soprano Helga Dernesch, que fue la a quien Karajan impone con una idea de Sieglinda juvenil, ya no esas cantando en esta obsesión que tiene Karajan en releer Wagner desde otro lugar. Bueno, fue muy difícil para Dernesch su carrera después. Christa Ludwig intentó cantar Isolda y fue uno de sus grandes fracasos, no lo logró. Es más, se enfermó. Grandes artistas han intentado este rol y han fracasado. Y otras, como Nina Stemme, que vamos a escuchar ahora, han logrado el éxito. Y en este caso elegimos a Nina Stemme y a Papano primero para tener una visión actual, con toda esta herencia traída, con Karajan, con Toscanini, con Knapperbusch, con los wagnerianos y con los no wagnerianos. Y Nina Stemme con esta idea, que también tenía Karajan, de una Isolda juvenil, creíble, lírica. En ella, en esta cantante hoy, en este exponente de cantante hoy, se da esta condición. Y no tiene ni que ver con la raza ni con la tradición.
Bien, bien. Vamos a escuchar cómo muere Isolda. Es el final de Tristán e Isolda. Nina Stemme, la soprano, la orquesta de la Royal Opera House, del Covent Garden y la dirección de Antonio Papano.
Thank you.
De amor se ha muerto Isolda, era el final de la ópera Tristán y Isolda de Richard Wagner. Nina Stemme, la soprano, y la orquesta de la Royal Opera House del Covent Garden con la dirección de Antonio Papano.